A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos aquí a Radio Metrópoli, al programa La Bella Época. Los saludamos con mucho gusto, Víctor Morales, que está en la cabina, y Luz Balvaneda en los teléfonos, listos ya para recibir sus llamadas. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Los saludamos, mi querida compañera conductora, la licenciada Rosy Blanco, Rosy Bella, Bella, Bella. Yo soy Abel Campirano, sean ustedes bienvenidos nuevamente y espero que les guste el programa de esta tarde, que tiene las secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos. Tendremos las tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, Rosy con la televisión de la bella época, y por supuesto vamos a dar salida a algunas de sus peticiones musicales, que unas las programamos para este programa del sábado y otras para nuestro programa hermano, el programa de los domingos de 8 a 10. Tenemos también otra vía de comunicación que está a sus órdenes, además de los teléfonos que ya mencionamos, está a sus órdenes el 33-18-34-79-40. Este para mensajes vía WhatsApp, 33-18-34-79-40. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, ya estamos iniciando este programa y esperamos que les guste, se queden con nosotros en esta hora y que lo disfruten.
Y ojalá que disfruten el tranvía de los recuerdos de esta tarde, que es un tranvía un tanto histórico y que les va a llevar por el centro de nuestra queridísima ciudad de Guadalajara. Así que le vamos a pedir a nuestro operador en turno, nuestro directo amigo don Víctor Morales, que le dé vuelta a la manivela, porque nos vamos a pasear por el tranvía de los recuerdos. Adelante, don Víctor. Hay muchas historias sobre los portales de Guadalajara. Muy interesantes todas ellas. Fíjense que los primeros portales se construyeron en el sitio que actualmente ocupa el Teatro Degollado, en lo que era la antigua Plaza de San Agustín, llamada también la Plaza del Mercado. No confundirla con la Plaza de Armas, que está a un costado de Catedral. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. La Plaza de San Agustín, la primer plaza de la ciudad, se construyó por ahí del año de 1606-1607 y era el lugar en donde se asentaban allí los primeros puestos de mercaderías. Allí los comerciantes ofrecían sus productos, que incluían legumbres, aves, artículos manufacturados sobre todo por la población indígena de los alrededores de aquella incipiente ciudad, y también de algunos otros lares. Pasó el tiempo y se trasladaron a la plaza cercana, la llamada Plaza de Armas. Pero cabe comentar aquí que el muy ilustre don Alonso de la Mota y Escobar, en su excelente descripción de la Nueva Galicia, en una edición publicada por la revista de la Universidad de México, nos relataba que en el año de 1606, y voy a citar textualmente, hay en la ciudad dos plazas principales, una en la anterior a la clase e iglesia catedral, cito textual, clase e iglesia catedral, y casas del consistorio, y la otra en lo que era anteriormente las casas reales, donde se ejecutan las penas capitales de los delincuentes y donde se hace mercado general de toda la comarca de indios, de 5 en 5 días. En el cual venden cosas de su ropa menuda y otras casillas que cada uno hace con su arte y cosas de bastimentos, aves y legumbres. Fin de la cita textual. Después, en la plaza vacía y desolada, la plaza de San Agustín, se mandaron construir unos portales para dar cabida a los que vendían sus productos y se quedaron sin espacio después de que se suscitó un voraz incendio acontecido en 1795. Entonces la intendencia de Guadalajara mandó construir en ese lugar una especie de parián muy parecido al que existe allí en San Pedro Tlaquepaque, en el que se colocaron ventas de todo tipo de mercancías, estancos, y lo mismo había comestibles en general, telas, ropa, rebozos, se seguían vendiendo aves de corral, se vendía agua fresca en distintos sabores, dulces regionales. Allí mismo había talleres para confeccionar guaraches, zapatos, y muy especializados en botas y botines. Había también un par de costureras y, por supuesto, las infaltables fonditas, donde se vendía todo tipo de fritangas. Pero relativamente poco duró el gusto. Por esa plaza, que fue convertida en el primer gran mercado de la ciudad, surgió la idea de la modernidad. El gobernador Santos de Gollado promulgó un decreto el 12 de diciembre del año de 1855, en el que se ordenó que se construyera el Teatro de la Ciudad, que por cierto lleva hoy su nombre, y que se hiciese tal construcción precisamente en el sitio donde se encontraba la Plaza de San Agustín, llamada también la Plaza del Mercado. En cumplimiento de dicho decreto, el día 5 de marzo de 1856, se colocó la primera piedra para la construcción del dichoso teatro en una discreta ceremonia que fue presidida por el canónigo don J. Luis Verdía, que era el deán de la Catedral de Guadalajara, es decir, el sacerdote que presidía el capítulo de canónigos o del cabildo catedralicio, una persona muy querida, muy respetada y por supuesto muy conocida en la ciudad. El proyecto se lo encargaron al arquitecto Jacobo Gálvez, y él llevó a feliz término su trabajo, inaugurándose finalmente el Teatro de Gollado el 13 de septiembre de 1866 con la ópera Lucía de la Mermur de Gaetano Donizetti, con la actuación de la excelsa soprano mexicana Ángela Peralta, conocida como el Ruiseñor Mexicano. El Teatro de Gollado es realmente una construcción hermosa, luce en su pórtico arriba de su dintel el lema "Que nunca llegue el rumor de la discordia". Y el tema central es Apolo y las nueve musas, realizado por el brillante escultor tapatío Benito Castañeda, de gratos recuerdos, quien también realizó algunas obras en el templo expiatorio del Santísimo Sacramento en nuestra noble y leal. Vale la pena recordar que antes de que se iniciara la construcción del Teatro de Gollado, don Antonio Pérez Verdía propuso que se llamara Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en honor al ilustre dramaturgo novohispano don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, el autor de la obra La Verdad Sospechosa, pero como siempre sucede, los intereses políticos y los homenajes quisieron rendírselos al gobernador don Santos de Gollado, y así se quedó, y más debido a las gestiones del ya gobernador Pedro Hogazón, que decidió cambiarle de nombre. Ya se había aprobado el de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, pero se cambió para ponerle el de Santos de Gollado, quien había fallecido en una batalla el 16 de junio de 1861. De esta forma, la antigua Plaza de San Agustín, la Plaza del Mercado, que albergó a los primeros portales de la ciudad de Guadalajara, quedó convertida en un teatro. Y los portales fueron removidos para trasladarse frente a la Plaza de Armas, es decir, frente a lo que hoy es Palacio de Gobierno, contra esquina de la Catedral, y ya establecidos allí, se les bautizó popularmente, lo que platicaremos en otro paseo por el tranvía de los recuerdos, porque cada portal tenía su nombre. Ustedes pueden leer mucho más acerca de las entretenidas historias de los portales de la ciudad de Guadalajara, si tienen a bien consultar algunas obras que con gusto yo se las recomiendo. Está la de don Alonso de la Mota, Padilla y Escobar, que fue obispo de Nueva Galicia, llamada Descripción de la Nueva Galicia. Está también el resumen técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo precisamente sobre la obra de Mota Padilla. También la obra Los Portales de Guadalajara, del doctor don Ignacio Villaseñor y Villaseñor. También hay un interesante estudio del licenciado en Historia de la Universidad de Guadalajara, don Antonio Gutiérrez Cruz. Así que hay mucha bibliografía y fotografías también antiguas de los portales si ustedes consultan estas obras. Y bueno, por aquí estaremos, si Dios nos permite, en otro paseo, en un próximo tramo. pie de los recuerdos, y ahora brincamos rápidamente del tiempo, en el tiempo, nos vamos ahora hasta la época del rock and roll, para recordar a César Costa con este tema que se llama Cosas, y nos vamos a nuestro primer corte.
Que veo por la ventana,
ventana,
miro para el parque sin cesar,
ay, sin cesar,
las parejas platican de amores,
ay, de amores,
pero nada más puedo soñar
pensando en las cosas,
como amar de verdad,
cosas,
como decirte adiós, recuerdo bien cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo,
muy solo,
todos mis recuerdos son de ti,
ay, son de ti,
pero ya no tengo la esperanza,
la esperanza
de solo vez volver a ti,
pensando en las cosas,
como amar de verdad,
cosas,
como decirte adiós,
cosas,
como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Cada vez que veo platican de amores,
ay, de amores,
pero nada más puedo soñar
pensando en las cosas,
como amar de verdad,
cosas,
como decirte adiós,
cosas,
como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de cosas que hablan de amor, todas las cosas que hablan de amor,
ay, de amor,
todas las cosas que hablan de amor.
Bella época, esta fotografía de estado que tenemos esta tarde en nuestra página nos muestra una imagen de la avenida 16 de septiembre aquí en la calle, en la ciudad de Guadalajara, y es la que está exactamente frente a Palacio de Gobierno. A la izquierda podemos apreciar, apenas se atisban ahí la fronda de algunos arbolitos, casi siempre ha habido naranjitos ahí en esa plaza. En la parte derecha de la fotografía se ven los portales, ya nuevos portales, en lo que después fue el edificio Plaza y hoy es un hotel. Y este edificio era el que estaba precisamente frente a Palacio del Gobierno. En alguna ocasión también, en algún tiempo, fue sede de un hotel. Pueden apreciar ustedes en la parte aledaña a los pilares las famosas alacenas que después desaparecieron para dar lugar a los pasos comerciales que estaban subterráneos, principalmente en Juárez y 16 de septiembre. Pero ahí pueden ustedes apreciar las alacenas. La fotografía es muy nítida, es blanco y negro, pero nos muestra parte de lo que era nuestra ciudad. La fotografía no tiene un pie de foto que nos pueda determinar la fecha, pero por los vehículos que se aprecian circulando en la calle, bueno, en la avenida 16 de septiembre, sin duda alguna debe de ser de antes de la década de los 40. Ahora, al fondo se aprecia la torre del templo de San Francisco de Asís, y ya estaba desde luego en funciones los almacenes de las fábricas de Francia. En la parte superior de ese edificio se nota o se puede apreciar el letrero, y también las bombillas, esas luminarias que había en esa época, que se ven en la parte izquierda al fondo, que era la que servía de marquesina a la entrada para las fábricas de Francia, y a la derecha podemos ver también esas luminarias que se ven en perfecto estado. Y pues noten ustedes que la ciudad pues era en esa parte pues muy angostita. La avenida 16 de septiembre, una ciudad muy quieta dentro de lo que cabe, porque ahí se aprecian por lo menos 3-4 automóviles circulando. La vestimenta de la época, verdaderamente es una delicia estar analizando con todo detalle y con toda calma las fotografías que amablemente ustedes nos comparten y que subimos semana a semana. Saludamos a la señora Marta Delia Palos Mendívil, que es precisamente una gran contribuyente de fotografías. También déjenme ver qué mensajes tengo por aquí. Ah, bueno, de nuestro querido sobrino, que nunca falta, don José Márquez, que nos escribe desde Páramo, California. Dice que extraña mucho esta ciudad. ¿Y quién no? ¿Quién no extraña Guadalajara? Pese a que vivamos aquí, seguimos viviendo con el recuerdo del pasado. Qué bonita ciudad. María Marta Bañuelos, buenas tardes, escuchando La Bella Época con el gusto de siempre. Les deseo un bonito fin de semana y aprovecho la oportunidad para saludar a Lore Martínez. Jaime Morales, escuchándonos aquí en Guadalajara, licenciado Abel, ¿qué más se puede pedir? Un excelente clima, un excelente programa. Saludos a usted y a su equipo. Luz Sirenia Ontiveros Ruiz, que Dios bendiga este día y lo llene de amor y de paz. Feliz sábado, soy su sobrina 655. Primer sábado del mes, tiene razón, exactamente, mi querida Luz Sirenia. Gracias por las bendiciones a Lupita. Ángel Brambila Campo, nuestro querido sobrino y paisano, se comunica. Le mandamos también un fuerte abrazo de regreso. El maestro Angelberto Aguilar, buenas tardes, queridísimo tío Abel, tía Rosibel y demás miembros del equipo. Qué excelente tranvía. Estamos escuchando dónde se escribe la historia muy bien. Perdón, estamos escuchando dónde se escribe. La historia está muy bien documentada acerca del origen de los portales de nuestra querida ciudad. Pido a Dios les conceda mucha salud para que sigan haciendo este magnífico trabajo que nos gusta a tantos. Y último mensaje de este bloque corresponde a Abraham Arellano, que nos manda un abrazo y por supuesto le mandamos uno de regreso. Finalmente, tengo otro saludo más para don Gustavo Borja Ochoa, que ya está muy recuperado de salud. Él nos escucha también por el rumbo de Zapopan. Rosibella.
Bueno, tenemos también la llamada de Carmen Teresa Pérez, que nos dice ella que su radio es antiguo y se quedó atorado. Y ella pide si alguna de las personas que nos escuchan, alguno de nuestros radioescuchas, sabe en dónde reparan radios antiguos. Porque, bueno, se quedó ahorita sin radio. Y, bueno, igual nos está escuchando y manda saludos a todos aquí en el programa. Y, por supuesto, le decimos a la señora Carmen Teresa Pérez, ya tenemos aquí su dato y con gusto se lo pasamos aquí al licenciado.
Correcto, muchísimas gracias. También voy a invitarlos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con la segunda parte de las tradiciones colombianas. Y terminando la intervención de Lupita, para ahorrar tiempo y dar espacio también a todos sus mensajes, vamos a escuchar con Enrique Guzmán otra versión de Dame Felicidad y nos vamos a corte. Adelante, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de las tradiciones más importantes y representativas de Colombia, segunda parte. El tinto, pieza clave de las tradiciones de Colombia. Un colombiano promedio bebe más de 3 tazas de café al día. Incluso hay quienes lo toman antes de dormir. Se usa para iniciar la jornada, para desayunar, para reposar el almuerzo, para recargar energía y a manera de onces. En lo alto de las tradiciones de Colombia está el consumo de tinto, ya que este es el nombre que recibe esta oscura y calurosa bebida. Por el contrario, tomar café se asocia más con la costumbre de agregarle leche, teniendo una bebida más suave. De modo que si se desea un café en Colombia, lo más acertado siempre será pedir un tinto. esto sin importar la región donde se encuentre. Más allá del clima, esta bebida caliente se suele consumir en las mismas cantidades tanto en la tierra cálida como en lugares fríos. De modo que el tinto hace parte fundamental en las tradiciones de Colombia y va más allá de un tema de temperatura. El vallenato como valor nacional. Por supuesto que la cuna del vallenato y el lugar donde más se canta y se baila este ritmo es en la costa atlántica. Sin embargo, este es un género que ha logrado enamorar a todo el país, siendo recibido muy bien en todas sus zonas. Lógicamente, los cantantes más destacados vienen de la mencionada región y los grandes eventos se dan en dicho lugar. Pero no hay duda que el vallenato está en lo más profundo de las tradiciones de Colombia. Hay otros ritmos como la salsa o la cumbia, pero ninguno está tan presente en las tradiciones de Colombia como el vallenato. Es el género por excelencia y el que más caracteriza a los colombianos. La ropa tradicional de Colombia. Es difícil definir una vestimenta utilizada en todo el país, ya que los estilos varían de una región a otra, principalmente por el clima. Sin embargo, no es sorpresa para nadie que los elementos más tradicionales en Colombia en este aspecto sean la ruana y el sombrero vueltiao. Si bien uno es de clima frío y otro de clima caliente, suelen utilizarse con frecuencia en los climas templados. No es casualidad que estas dos prendas se exporten regularmente, así como que sean de los souvenirs más comprados para llevar de recuerdo. Asimismo, varios de los colombianos que viven en el exterior se llevaron su ruana o su sombrero vueltiao por la nostalgia que les genera. Esto ha hecho que se reconozcan como algunas de las tradiciones más fuertes y de las más comunes. Asimismo, los colombianos se distinguen por su actitud de ser echados pa'lante. Un colombiano nunca se raja. Pocas características describen tanto a los colombianos como sus ganas de progresar y salir adelante. Esto ha hecho que históricamente su cultura sobresalga por ser muy creativa y por implementar nuevas tendencias cuando se encuentran en momentos de apuro. La barranquera es una de las tradiciones más representativas de Colombia, que va en el ADN de los colombianos junto a una actitud alegre para enfrentar las adversidades. Y así es como seguimos conociendo las costumbres y tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar.
Los comentamos al inicio del programa, les decíamos que esta fotografía de estado, y que tiene relación con el tranvía de los recuerdos, nos muestra al portal que se encontraba frente, bueno, todavía se encuentra este portal, frente a la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno. Ya hicimos una vez un tranvía de los portales de Guadalajara, haremos otro con alguna información adicional, porque cada portal que había aquí en Guadalajara tenía su propio nombre: el portal quemado, el portal mina, el que le llaman el portal de los Agustinos, el portal Abasolo, el portal Guerrero, y bueno, pues los nombres de tantos establecimientos que estaban precisamente ahí en los portales, quien no se acuerda, por lo menos por lo que hemos platicado con ustedes e intercambiado información de aquel restaurante tan famoso que era pastelería y bar también, la fama italiana de don Pepe Rolieri, que tenía dulcería, pastelería, estaba también el Paraíso Terrestre, luego se encontraba por ahí una sombrerería de creo que era del señor Gariel, no me acuerdo, estaba el almacén un almacén que se llamaba Al Piano de Cola, de Rossi y compañía, la Fuente de Oro, en fin, ya haremos un tranvía nuevo sobre los portales aquí en la ciudad de Guadalajara, y esta fotografía pues es muy ilustrativa de cómo era la vida, como lo hemos venido refiriendo, mucho más tranquila, más apacible, de la Guadalajara, por lo que se ve en la fotografía anterior a la década de los 40. Recuerden que en esta década de los años 40, Guadalajara sufrió su gran transformación, la primera, porque después en los 60 también, pero en los 40 fue cuando se crearon los pasajes comerciales, los subterráneos, que les decía, cuando retiraron las alacenas de ahí del centro, y se ensanchó la avenida Juárez, la avenida 16 de septiembre también, en fin, se le dio otra vista a nuestra ciudad de Guadalajara. Nuestros teléfonos están a sus órdenes, con gusto los atiende Luz Valvanera, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y si ustedes desean comunicarse con nosotros vía mensajes de WhatsApp, tenemos también un teléfono a su disposición, 33 18 34 79 40. También queremos invitarlos, queridos amigos, para que esta tarde, en punto de las 5 de la tarde, por supuesto, continúen con la sintonía de Radio Metrópoli, porque tendremos en el programa Cuéntamelo un tema excelente que va a abordar nuestra querida compañera Gabriela Yanomé y sus invitados. Dice su invitación: la gratitud es algo que agrada a Dios, pero no estamos naturalmente inclinados a ella. Para poder ejercerla, requerimos autodisciplina y humildad. ¿Se considera usted una persona que conoce la gratitud? ¿Es usted agradecido? Bueno, pues esto es el tema, este es el tema que va a abordar esta tarde a las 5 de la tarde Gaby Yanomé en su programa Cuéntamelo aquí en Radio Metrópoli. Tengo más mensajes de ustedes que les agradezco se tomen la molestia de comunicarse con nosotros. A la señora Leticia Peñalosa, siempre está muy al pendiente del programa, sus palabras, sus frases muy cariñosas, y está usted bien correspondida, señora, muchas gracias. Mandamos saludar también a Lorenita Martínez Garrido, que a veces no nos escucha porque está trabajando, no nos escucha en vivo, pero después nos escucha en la retransmisión. También mandamos un saludo lleno de afecto para dos queridos amigos, el contador Heberto Blanco y su distinguida esposa, la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la Colonia Constitución, aquí en Guadalajara. Imelda Medina nos llama y saluda a todos los que hacemos este programa. Ella considera que la foto de estado está muy bonita y le gustó mucho el tranvía. Muchas gracias, señora Imelda. También se comunica Rebeca Luce. Muchas gracias por estar pendiente de quienes nos gusta tanto su programación, que implica cultura, música, cuentos hermosos, con una finalidad de ejemplos y tantas cosas y vivencias que ustedes nos traen. Mil gracias de nuevo, muchas bendiciones para ustedes, y qué bonitas las fotos de los recuerdos. Juan Antonio García: sí señor, hermosa la vieja ciudad que me vio nacer. Arturo Arteaga: Gracias. Dice que, bueno, pues don Arturo nos comenta que solamente 3 personas recordaron su cumpleaños y nosotros, pues, nos acordamos, le mandamos por ahí felicitaciones. Gracias don Arturo por sus palabras, también son conmovedoras, y ya sabe que siempre tiene nuestra amistad y nuestro afecto, y deseamos que siga siendo feliz. Mire, los cumpleaños son simplemente fechas, claro, uno los disfruta o a veces no los disfruta porque le trae malos recuerdos, pero es un regalo de Dios, es un año más de vida que Dios le ha permitido estar aquí entre nosotros, y es un motivo fundamental de felicidad. Así que un abrazo fuerte para don Arturo Arteaga. Y voy ahora con la licenciada Rosy Blanco para su sección de la televisión de la bella época, que tiene pedimento especial, y regreso para dar lectura a más mensajes que tenemos por aquí en nuestro programa. Adelante, Rosy, con tu sección.
Atención, unidad 51, posible víctima cardíaca atrapada en un ascensor en el 225 de Overland. 225 de Overland, acudan de inmediato. Cambio y fuera.
Unidad 51, enterado, cambio y fuera.
Emergencia.
Emergencia fue una serie de televisión producida por Mark 7 Limited y distribuida por Universal Pictures, filmada a color, en capítulos de 60 minutos, con las actuaciones de Kevin Tighe, Randolph Mantut, Julie London, Marco López, Bobby Troup y el estupendo actor Robert Fuller, a quien habíamos visto en Caravana y en El Virginiano. La música es original del compositor Billy May, y se trataba de una serie de drama y acción, que se inició en 1972 y concluyó en 1979, durando 7 temporadas, en un total de 124 episodios. El programa se centraba en las aventuras de la cuadrilla de la Estación 51 de Bomberos de Los Ángeles, California, que incluye a un bien acoplado y experimentado equipo de paramédicos que llevan a las víctimas de algún accidente o un incendio a la sala de emergencias del Hospital General Rampart. Los bomberos son John Gage, interpretado por Randolph Mantut, y Roy DeSoto, interpretado por Kevin Tighe, en tanto que los médicos principales son el Dr. Kelly Brackett, papel interpretado por Robert Fuller, y el Dr. Mike Morton, acompañados por la enfermera en jefe del hospital, Dixie McCall, interpretada por Julie London. Emergencia fue una serie que contó con una buena aceptación del público, como han sido prácticamente todas las series que involucran el ejercicio de la medicina, tanto de urgencias como terapéuticas, recordando series como El Dr. Kilder, Hospital de Urgencias, Hombres de Blanco, Médico de Familia, The Good Doctor, Dr. House, New Amsterdam, Anatomía de Grey, ER Urgencias, The Body of Proof, una serie moderna que se transmitió en 2011 y 2013, que nos mostraba las peripecias de la doctora Megan Hunt en un hospital de Filadelfia, y muchas otras series. Terminó de transmitirse en 1979, y de vez en cuando podemos ver algunos capítulos de la serie en canales retro de la televisión, y nos trae los buenos recuerdos de ese programa que vinculó la actividad médica, la hospitalaria y los actos llenos de heroicidad de los bomberos. Emergencia, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella, hasta la próxima semana. Y para las personas que nos solicitaron esta serie de Emergencia, bueno, pues ya está cumplida la tarea. Vamos contigo con mensajes y llamadas.
Así es, tenemos esta comunicación, es del contador José de Jesús López Becerra. Y él nos dice: buenas tardes, licenciado Abel, mi abuela tenía su alacena, que era la número 1. Vendía billetes de lotería en los años 40 y 50. Su nombre era Carmen López y su alacena llevaba el nombre de La Paloma. Y entre sus clientes tuvo al ingeniero Álvarez, que era esposo de María Félix, quien también era su clienta cuando estudiaba en la Normal de Jalisco, en lo que era el Portal Bravo o Portal Quemado, en la calle que hoy lleva el nombre de Pedro Moreno y 16 de septiembre. Después, estas alacenas se ubicaron en los pasajes comerciales de Juárez y 16 de septiembre, y Juárez y Colón. Les mando saludos, nos dice el contador José de Jesús López de Serra.
Muchas gracias, contador, por esta información que usted nos da, por supuesto interesantísima, y que corrobora lo que hemos venido platicando de las alacenas, y algo que creo que debemos sentirnos orgullosos precisamente por esa alacena. Fue conocidísima, muy famosa, ese expendio de billetes de lotería llamado La Paloma, muy famosa en el portal aquí en Guadalajara. Y bueno, pues aquí está el dato de las compras que hacía por ahí de billetes de lotería el ingeniero Enrique Álvarez, que después se casó con María Félix. Ya platicábamos en la semana pasada en el tranvía de Chapala, que fueron a pasar su luna de miel allá a Chapala, al Hotel Nido. Muy, muy interesante la historia. Muchísimas gracias, contador, muy amable.
Bueno, también tenemos comunicación de María Antonieta García, que manda saludos al programa y nos dice, es un gusto escucharlos. Buenas tardes a todos. También Catalina González nos dice, gracias por el tema del domingo pasado de 8 a 10. Lo llamé contra toda esperanza. Licenciado Abel, no llamé ese día porque no tengo WhatsApp y el medio para comunicarme pues es por llamadas a cabina.
Muchas gracias y qué bueno que le gustó el tema de reflexión de la semana pasada. Ojalá que le guste el de mañana en la noche.
Muy bien. Y también nos dice Martín Rodríguez Osuna que él insiste y sigue insistiendo que el cordobés es el mejor torero del mundo y que lo vio torear y que hizo dos películas.
Muy bien, pues qué bueno que usted así lo considere. Lo que sí hay que reconocer del cordobés, digo esto, del mejor torero, insisto, cada 8 días es lo mismo, pero hoy voy a incorporar algo diferente. Fíjense que en el año, y le voy a decir algo, don Martín, Manuel Benítez Pérez, conocido más bien como el cordobés, que nació en Palma del Río, Córdoba, en España, fue reconocido, se le reconoce como el quinto califa del toreo por el Ayuntamiento de Córdoba, de Córdoba, España. Es un título que comparte con Rafael Molina Lagartijo, con Rafael Guerra Guerrita, con Rafael González Machaquito y nada menos que con Manolete. O sea que eso es indiscutible y ya, bueno, en gusto se rompen géneros y muy respetable su opinión. Y yo recuerdo también con mucha admiración a este torero cordobés, y que precisamente llevaba ese mote de Manuel Benítez, el cordobés, a quien, por cierto, yo también lo vi torear, y le reconozco su calidad, su arrojo. Gracias por comunicarse. Tengo también por acá otro mensaje de Ana María López, hermosa la foto de estado, hasta a mi mamá le gustó mucho, saludos desde Tlajomulco. José Herrera, buenas tardes, don Abel y Rosibella, con el gusto de escucharlos durante la hora de la comida. Les comparto esta imagen de las famosas alacenas de los portales, de los que hoy están hablando. Tal vez ya la tienen en su amplia colección fotográfica, pero por si acaso, aquí se las mando, nos dice José Herrera. Y le agradezco a don José, esta foto está muy bien tomada y la vamos a poner justamente como foto de estado en nuestro programa de mañana domingo. Ahí sí se aprecian perfectamente y en todo su esplendor las alacenas que estaban ahí en los portales. Así que muy agradecido, don José. Y mañana verá esta foto que usted nos comparte en nuestro programa. Vamos ahora a escuchar a Angélica María con este tema que se llama Con un beso pequeñísimo y nos vamos a nuestro último corte.
Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo de enamorarme. Te saludaré, te acompañaré y frente a tu casa estaremos solos los dos. Un farol azul, una calle y tú, y bajo la luna hablaremos de nuestro amor. Pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. te olvidaré, siempre te amaré. Y frente a tu casa noche a noche yo estaré, un farol azul, una calle y tú. Y después la luna iluminando nuestro amor, con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. Enamorarme con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme, tú lograste enamorarme.
Vamos a la recta final de nuestro programa. Vamos ahora a dar ajuste de recibo a más mensajes. Nomás déjenme acomodar aquí mi computadora que anda por aquí jugándome una mala pasada. De abrir de nuevo aquí el WhatsApp y ya lo tengo listo aquí. Gracias a Martita Vidrio. Bueno, ya saludamos a don José Herrera, por supuesto. Gracias a Martita Vidrio por su aplauso, por la foto de estado. Gabriela Brown, qué bella ciudad. Buenas tardes para todos ustedes. Jaime Morales, si el portal que aparece en su fotografía de portada es el de enfrente de la catedral, humildemente sugiero que se le designe oficialmente el portal de las donitas. Bueno, pues buena ocurrencia.
Te vamos a cambiar de nombre.
Te vamos a cambiar de nombre, el portal de las donitas. Gracias por esta sugerencia, don Jaime Morales, doctor, muy amable. También tenemos llamada de Carlos Medina Castillo desde Tlaquepaque. Muy interesante, como siempre, el tranvía. Saludos, licenciado Bel, Rosibella, Lupita y demás familia de la bella época. Los saludo desde Tlaquepaque Centro, su servidor, Carlos Medina Castillo. Para que vean ustedes lo que es decencia. Muy bien, don Carlos, muy muy elegante en su mensaje. Tenemos otro mensaje, nada más que este parece ser que es una nota de voz. La terminación del teléfono es 4223.
¿Es la señora María de Jesús?
Ah, María de Jesús Rosas. Muchas gracias, señora. La vamos a registrar aquí también dentro de nuestro grupo de radioescuchas. Muy amable, señora. Ramón Ponce Huitrón, y gracias, Rosibella, por tu ayuda. Ramón Ponce Huitrón, felicidades, padrinos, por tan emotivo programa. Envió mensaje de felicitación a mi hija Selene Carolina. Selene Carolina y a su esposo Jorge Adrián por sus 22 años de matrimonio y porque tienen tres hijas hermosísimas. Dice don Ramón Ponce Huitrón que inició bien el Atlas con empate en Ciudad Juárez. Pues sí, esperemos que tenga arranque de caballo fino y también galopar de caballo fino, porque luego ya ve, estamos ahí con puras puñaladas al hígado y así, por eso están tan
enfermos. Los hacen sufrir, sí.
De los corajes. Bueno, gracias, don Ramón. Jesús Alberto González, me hicieron llorar al recordar la serie Emergencias que veía mientras cenaba con mi familia un chocolatito con pan. Muy bonita esa serie también, ¿no, Jesús? Esmeralda Castillo, ya no le haga caso al cordobés, dígale que sí. No, ya dije que sí, ya dije que sí, es el mejor torero del mundo.
Y ahí quedó ya.
Y ahí quedó, ya, es el mejor. Ok. Rafael Aceves, vivan los 60s al 70s. Vivan la década de los 60 al 70. Y nos recuerda dos programas médicos más, Ben Casey y el doctor Kilder. Sigamos oyendo nuestro programa, dice nuestro culto amigo don Rafael Aceves Becerra. Y sí, mencionabas tú precisamente en tu... ¿quién lo dijo? De los médicos, de las series médicas.
Sí, algunas Kilder, otras series.
Sí,
de doctores.
Doctor House, por ejemplo.
También.
Muy muy socorridas estas series médicas.
Sí, a todos nos gustaban.
A todos nos gustaban, cierto. Jesús García nos manda varias fotografías, don Jesús. Recibo a usted y su equipo un afectuoso saludo. Aquí está una imagen de los portales de San Agustín. ¡Ah, caray, qué maravilla! qué tesoro, los portales de San Agustín después del incendio. Luego nos manda otra fotografía de los portales de la calle Pedro Moreno y Colón y trabajadores levantando los escombros del portal de San Agustín después del incendio de 1909 y también otra foto de las alacenas. Híjole, no, estos son verdaderos tesoros, tesoros de colección. Muchas gracias, don Jesús, los vamos a poner en nuestra fototeca, que por supuesto está a disposición de todos ustedes si tienen a bien ingresar a la página de Facebook que se llama Programa La Bella Época. Rosibella, ¿tienes por allá mensajes? No, ¿verdad?
No, todavía.
No, sino para seguir por acá. Nada más que no se me vaya a olvidar incorporar las fotos de don Jesús García.
Ya está, ¿sí? Guardado.
¿Sí? Ajá, no, Rosibella, bella, bella.
Ya está aquí listo en nuestra fototeca.
Diría mi papá que en paz descanse, tú eres gallaza. Ay, gallaza. Por cierto, hay un torero, hablando de él, que era gallito, gallito, era gallito. Bueno, Carlos Medina Castillo, desde Tlaquepaque, nos dice lo siguiente. Mi papá, Francisco Medina Núñez, aparece en esta fotografía que nos está enviando don Carlos, desde un balcón de Palacio de Gobierno. Mi papá, dice don Carlos, era empleado de la entonces Delegación de Hacienda. Probablemente esta fotografía es de los años 40, con una aplicación revelé el negativo y con otra aplicación le di color. Y sí, es una fotografía muy bien pues remasterizada. Y pues qué honor conocer aquí a don Francisco Medina Núñez, el papá de nuestro amigo don Carlos Medina Castillo, que también colabora asiduamente aquí con nosotros en el programa, enviándonos sus fotografías y algunos datos. Por aquí veo una fotografía de el Tapatío Un Millón, en fin. Muchas gracias y gracias por compartir también esto que es tan personal y tan particular. Y me acuerdo efectivamente cuando antes existía la Delegación de Hacienda, las delegaciones de Hacienda, que me traen a mí muchos recuerdos cuando empezaba yo a colaborar con mi padre y ya decía, vete a la Delegación de Hacienda, aquí, hoy ya es Secretaría de Finanzas, después antes fue la Tesorería. Bueno, mucha historia. Alan González dice, muy bonita la foto de estado, señora Bel, a pesar de lo nublado, se antoja un tejuino y unas papas a la francesa, como un entremés. ¡Ah, caramba! No, pues qué combinación tan rara, don Alan. Yo...
Ay, bueno, el tejuino es muy rico.
Pero con papas a la francesa.
¿Por qué no?
Bueno, ¿quién? Pues sí, en gusto se lo
pegué. Es que está fresquito el tejuino y bueno, las papas es como pues un antojito.
Pues fíjate, a mí me gustan los frijolitos refritos con miel. O las quesadillas con piloncillo, pues sí, que me escandalizo, don Alan. Vamos a entrarle a las papas a la francesa, bueno, ya dijo.
Sí, ahí nos podemos ir a buscar por ahí al centro.
Muy bien, bueno, pues felicidades a don Jaime Morales, que ya bautizó y nos sumamos al portal de las Donitas, el que está ahí frente a Palacio. Margarita Rosas, licenciado Abel, bendiciones para todos, este es el mejor programa de Metrópoli. Larga vida a los amigos que nos han visto por los suelos y no se cansan de levantarnos. Qué bonita frase. Dice, qué bueno que le dijo que sí al fanático del cordobés. No, bueno, pues cada quien, y más en los toros, miren, en los toros, en el fútbol, donde quiera, bueno, hasta en la política, cada quien tiene su favorito, pero no, este programa es para que lo disfrutemos y nos disfrutemos un ratito, nos estemos riendo de la vida, en realidad hay que tomarla como es, tranquila, porque, híjole, qué difícil, entonces mejor ver las cosas siempre con humor, ¿no? También tenemos por acá otro mensaje que nos llega, que nos comenta Carlos Balvanera, de Verónica Sánchez, saludos a todos. El reportaje de Lupita estuvo de lujo, licenciado, ¿recuerda el anuncio de la Avenida Juárez? De una persona con un matamoscas que se movía la mosca cuando la persona se movía. Híjole, no me acuerdo de ese anuncio. Bueno, más de alguien sí se va a acordar y si hay una foto, qué padre, pero no me acuerdo, mi querida Verónica. Y último mensaje, ya nos vamos, este es de Rosa Mora, se acuerda el tejuino y papas del Polo Norte. Bueno, pues vayámonos jubilosos, Rosibella.
Vayámonos, hasta mañana en la noche.
Gracias, Víctor Morales, gracias, Luz Balvanera, soy Abel Campirano, hasta mañana.